Hola, bienvenidos a Hack, el podcast donde Daniel y Santiago hablamos de emprendimiento, programación, liderazgo, equipos y cualquier otra cosa que se nos ocurre. El día de hoy vamos a estar hablando sobre equipos y programación. En específico vamos a estar hablando de cómo en diferentes etapas de startups necesitas generalistas o especialistas. Y después vamos a hablar de liderazgo y la toma de decisión en un equipo. Bienvenidos. Hola Dan, ¿cómo estás? Estamos otra vez grabando remoto. Yo en esta ocasión estoy desde Uruguay. Ahorita les platico un poquito más de qué hago por acá. Pero cuéntame, ¿cómo estuvo tu semana?
Pues bien, me tocó ir a Cali. Estuve por allá de domingo a jueves. Me tocó ir a un evento de emprendimiento y conocer un par de empresas de allá que están trabajando bastante duro para pues, poner a Cali en el mapa en temas de emprendimiento. Y fue divertido ver cómo está en una ciudad, tal vez todavía, así llevan trabajando un par de años y todavía como que es una ciudad chiquita de 3 millones de habitantes, y el ver cómo el 3 millones de habitantes es algo chico fue interesante. Y salí un poco de la ciudad, me quedé bien, entonces fue como una semana interesante para reflexionar. Fue la primera semana que dejo al equipo en mucho, mucho tiempo y fue muy interesante darme cuenta que el equipo con muy poca supervisión pudo llevar a cabo casi todas las tareas que se tenían que sacar esta semana, excepto probablemente las que me requerían a mí. Entonces es interesante cómo el único problema fui yo, no fui otra. El resto del equipo actuó como increíble y eso me tiene muy de buenas. El viernes fui a platicar un poco con el equipo de Vic y estaba la gente de Investo también, que son inversionistas de ellos. Y como que los de Big son gente que lleva, es gente joven, con mucha pila, que lleva tal vez 2 años en el tema de emprendimiento, pasaron por YC Fellowship y después YC, y ahora regresaron a México a trabajar. Y contarles cómo era México hace años con la gente de Investo que también estuvo aquí fue bastante interesante. Fue como recordar cómo estaban las cosas hace tiempo y cómo estábamos bien chavos y todas las cosas malas que hicimos. Y darnos cuenta que hemos madurado, porque creo que esa es la parte que más me interesa, Mina, como ya el tema de...
Pero más que malas serían mal hechas, ¿no? Porque es una diferencia muy grande.
Sí, así, mal hechas o...
Aprendimos a partir del camino. No creo que nadie haya hecho nada malo.
Bueno, sí, no malo en el sentido de moral, claro, sino en el outcome. Ajá. Porque sí siento que en esa época, cuando alguien levantaba $100,000 de inversiones, como si ya lo hubiera hecho, a veces 100,000 pesos de inversión sentías que ya lo habías hecho.
Ahora, lo interesante también es ver que dentro de 10 años vamos a voltear a ver este momento y vamos a pensar lo mismo de este momento, ¿no? Si las cosas salen bien, ¿no?
Si las cosas salen bien.
Las cosas siguen creciendo.
Y en entender el tema de maduración, así un equipo que lleva tal vez 2 años trabajando, que ya está metiéndose a temas de performance, temas de recruiting muy duros. Y cuando empezamos un startup que tenía un developer y ya era lo más grande que tenía el equipo, entonces fue una semana de mucha reflexión sobre cómo están las cosas en el DF, cómo han pasado, cómo han estado avanzando. Y también con mi equipo, creo que está bastante interesante. Y además esta semana logramos contratar 2 personas que entran en diciembre, muy bien, 11. Y ya se siente como una empresa de mucha, mucha gente. Entonces está bien, una muy buena semana por acá. ¿Tú cómo estás? Cuéntanos qué haces por allá.
Pues esta semana, la semana pasada estuve en Inc. Monterrey, como les había platicado. Después hice un viaje rápido a unas reuniones en Guadalajara y luego el miércoles me vine a Uruguay. Las últimas 6 semanas corrimos un programa de 6 semanas aquí en Uruguay con 21 empresas en colaboración con nuestro equipo global, nuestro equipo regional, o sea, nosotros, y un organismo aquí que se llama ANI, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo e Innovación, que ha estado como que haciendo cosas de emprendimiento ya por un buen rato, y la verdad es que pues no sabíamos qué esperar. Es un programa muy diferente a lo que tradicionalmente hacemos, porque en esta ocasión no invertimos en las empresas. Pero no sé, o sea, llegué el miércoles en la madrugada ya del jueves, y el jueves y viernes pude estar con las empresas y ayer y hoy con el equipo que corrió el programa, y estoy increíblemente sorprendido de la calidad de las empresas. Como que hay un buen de lecciones aprendidas de este programa, así que está muy padre. Y mañana tenemos un demo day donde están viniendo inversionistas de varios lugares del mundo a escucharlo. Y entonces, pues hoy tenemos una cena y mañana tenemos el evento. Y luego mañana en la madrugada otra vez regreso a México. Así que ha sido una locura de viajes y cosas, pero muy bien. Y en paralelo, pues estamos corriendo la aceleradora, semana 4, con 12 empresas en la Ciudad de México. Así que malabareando un poco de cosas, pero la verdad es que con mucha energía. Hoy tuve la oportunidad de salir a correr a la Rambla, que es así como que el malecón, y después de meterme a nadar, aunque todos los turistas que vienen conmigo me dijeron que estaba loco, había algunos cuantos locales que también lo estaban haciendo, así que creo que no estoy tan loco. Me metí a nadar al Río de la Plata y pues estaba frío, pero estaba muy rico.
Pues yo solo quiero decir que si estás loco, no por eso, pero si estás loco, así no hay que dejar eso pasar.
Muy bien, pues empecemos con el primer tema, Dan. Tú me platicabas que querías hablar de un tema de cómo las habilidades generalistas o especialistas del equipo técnico pueden ser mejores en diferentes momentos de una startup. Cuéntanos todo al respecto.
Sí, tal vez no es solo en la parte técnica, me queda muy claro en la parte técnica, pero supongo que en la parte de marketing y la parte de diseño también es bastante cierta. El hecho de que vas a tener tal vez programadores que sean buenos en un tema o buenos en múltiples temas y que puedan armar tal vez un poco de front, un poco de back, montar servidores, tal vez hacer una app mobile y lograr como hacer un prototipo bastante coherente porque saben mucho de varias áreas. Y después tienes a veces programadores que son súper específicos, tal vez gente que solo sabe hacer back o tal vez solo saben hacer algoritmos de logística, o hemos conocido personas que solo saben hacer algoritmos de OCR y que con eso logran montar a una empresa, ¿no? Entonces eso a veces es muy interesante, el ver cómo existen estos dos perfiles. Y normalmente cuando alguien dice es que necesito un programador, pues es como algo súper abstracto, ¿no? Y que cada etapa de una startup, cada etapa del tema de emprendimiento va a haber, tal vez cuando estás buscando una idea, buscando un prototipo, buscando sacar tu MVP, pues eres un solo developer, si te va bien eres dos, en un caso excepcional donde tal vez ya hayas levantado dinero porque sí hay un equipo. Pero normalmente en estos casos, en estas etapas tempranas, pues necesitas una persona que tenga pues un expertise más ancho, más que pueda cubrir todas las pequeñas etapas, aunque no las cubra de la perfección. A veces un prototipo que se va a ver rough around edges, o sea, que se va a ver como poco pulido, un poco áspero. Y eso funciona, sí, eso es lo que necesitas al principio para ir con un posible cliente y mostrarle estos son los 10 pasos que vas a seguir y vas a lograr algo interesante. Y ya después, cuando las empresas van creciendo, tal vez las consultoras, ya cosas más establecidas, pues lo que necesitan son especialistas allí. Entonces empiezas a ver como perfiles de es un front o es un front en un tipo muy específico, son maquetadores o gente de back, DevOps. Entonces empiezas a tener como perfiles tal vez muy específicos que tal vez puede ser personas que van empezando, llevan 2 años programando, llevan 2 años en un solo tema, o son personas que a veces llevan 8 o 10 años en un solo tema y hay suficiente trabajo como para que esto exista. Y como que para mí el tema es bastante interesante porque como una vez por mes un amigo me dice es que necesito contratar un CTO. ¿Y cuál es la definición correcta de un CTO? ¿Cuál es el perfil de un CTO? Y es tan complicado definir un CTO. A veces ahora el tema que está de moda es tener VP of Engineering. Es tal vez como esta gente que es suficientemente buena técnica, pero además puede dirigir un equipo. El CTO es tal vez alguien que puede tomar decisiones de negocios, llevar el área de tecnología, hacer un poco de reclutamiento, dependiendo de la etapa del startup, y además ser bueno haciendo project management, tal vez un poco de manejo de servidores. Entonces son puestos súper complicados de definir y es más a veces como entender si necesitas encontrar un especialista que ancle tu equipo en una parte muy especial o un generalista que puede estar viendo el tema en muchos, muchos lados. Y ahí como que es la parte que me hizo como llegar a este tema, que es qué es lo que necesita como un startup en cada etapa, ¿no? Así, si va a ser tu primer developer, pues, si necesitas a alguien que sea muy bueno programando, ¿no? Pero muy bueno programando es completamente abstracto. Y entonces tienes que entender muy bien si es alguien que es muy bueno programando en un framework, en un tipo de algoritmo, en un tipo de resolución de un problema en específico que ya lo ha hecho 2 o 3 veces. O si tal vez necesitas esta persona que puede generar prototipos en todas las etapas de un prototipo y tal vez no es tan bueno como en el tema técnico, no es tan bueno escalando servidores, o no es tan bueno manejando equipos, pero que el día uno te va a generar un prototipo bastante interesante. Y ese es como el tema más como interesante que he tenido en la semana, porque también como he estado reclutando mucho, pues es el generar perfiles que me hagan sentido. Y me he dado cuenta que mucha de la gente que está entrando a la empresa entra con un skill muy específico y van creciendo ese skill como en porcentaje, pero siempre les pongo como el reto de que aprendan por lo menos lo que hay un poquito atrás y un poquito adelante. Entonces todos mis devs que son en teoría back hacen React, y eso está chido porque se ayudan mucho, y casi todos los devs de back también manejan los servidores en los de dev, por lo menos yo ya manejo los de prod. Y los de back pues están aprendiendo back, están aprendiendo a hacer los modelos de la base de datos, porque ellos son generalmente los que necesitan, pues necesito agregar un campo más. ¿Qué tengo que hacer para agregar un campo más en una forma y que se muestre en un lado? Pues necesitas ir a back. Y tal vez no es lo más óptimo en cuanto a tiempos, pero es más óptimo que lo aprendan que no lo aprendan. Y es mucho el tema de cómo ver cómo se desarrollan tanto en los skills fuertes de programación, que es, y después en los skills softs, como hacer un producto coherente, hacer una cotización. Me sorprendió mucho que el día que yo estaba volando, mi socio necesitaba como un aterrizar una cosa que le había planteado a un cliente, y fue con dos personas de mi equipo que nunca habían hecho una cotización, pero me han visto hacer cotizaciones muchas veces, y sacaron una muy buena iteración de una cotización que entregaremos mañana, que mínimo hizo que al cliente le pudiéramos preguntar todas las preguntas que necesitábamos para que yo el viernes pudiera avanzarla. Entonces ha sido muy interesante el como pensar en este tema. Creo que siempre vas a necesitar un poquito un área de especialidad en la que sea tu fuerte y que siempre sea con la que te pueden contratar, pero siempre vas a necesitar como conocer más de lo demás para que veas si te gusta, si te quieres volver especialista en dos cosas, qué soft skills son relevantes, como el tema de producto, el tema de project management y el tema de manejo de servidores. Estoy seguro que son cosas que tal vez un developer no las ve como súper importantes en su track, pero que si lo hacen es muy importante.
Claro, yo creo que desde mi punto de vista tiene que ver también muchísimo con las expectativas que se ponen, ¿no? O sea, creo que uno de los problemas que de repente vemos en todos estos temas de reclutamiento es cuando se trae a alguien generalista, cuando quizá todavía hay muchos cabos como que sueltos en otros temas, y de repente es como que, ay, no, pues es que no he podido como que estar feliz en mi trabajo, no he podido generar, como contribuir con lo que quería porque tuve que arreglar todas estas otras cosas. Que quizá desde el principio si le hubieran dicho a esa persona, oye, mira, aquí es donde estamos, quizá pues hubiera entrado con otra perspectiva y otra expectativa, ¿no? Lo mismo del otro lado, ¿no? O sea, cuando de repente tienes un generalista que le gusta probar diferentes cosas y de repente como que lo regañas o le dices como que, oye, fíjate que, o sea, este ya no es momento de experimentar, queremos ejecutar esto ya en este stack, en esta forma, con esta metodología, lo que sea, ya no queremos estar experimentando. Y pues quizá desde el principio se le pudo haber puesto la expectativa correcta de decir, oye, ¿sabes qué? Ya tenemos un proceso y estamos buscando a alguien que sea especialista en seguir todas estas cosas, ¿no? Y como dices, pasa lo mismo en comercial, pasa lo mismo en casi cualquier área del startup. Una de las cosas que a mí me hace pensar, nada más como un poquito como agregando otro punto de vista, es que yo creo que si bien sí en las etapas del startup va a haber momentos donde fuera más fácil construir cosas con generalistas al principio, y quizá conforme se tiene madurez, algunos cuantos especialistas ayudan a construir como que la infraestructura, la realidad es que en el ongoing siempre vas a necesitar una mezcla de los dos. O sea, creo que a la larga siempre va a haber nuevos retos que te requieren ser flexibles y explorar posibilidades. Como es bueno tener especialistas donde cuando encuentras que algo funciona puedas decirle, oye, pues ahora ya es por acá y hay que entrar con toda la profundidad. Entonces creo que siempre es bueno tener un poco de los dos. No que un startup sea una etapa inicial significa que todo tiene que ser un caos o que las cosas tienen que estar todo el tiempo cambiando. Y definitivamente el hecho de que una empresa sea más madura no significa que no esté haciendo cosas innovadoras, diferentes, nuevas en todo momento, ¿no?
Sí, la gente que va armando sus equipos, tanto en la parte técnica como en la parte comercial, como en la parte de operaciones, siempre tiene que tener un buen balance, ¿no? Así, tal vez puedes que tengas tres generalistas, que es el glue entre tu equipo, que siempre pueden como ayudar a que las cosas se arreglen. Y después tendrás la gente que es los especialistas, que son los especialistas en resolver un tema específico, e ir balanceando esos dos de alguna manera. Bueno, nada más para terminar el tema, lo que sí me gustaría como comentar es el hecho de que vas a tener que tener una idea muy clara de hacia dónde quieres llevar tu equipo, e ir viendo qué es lo que te va faltando, balancear el cash flow, qué es lo que me está tocando a mí. Ir entendiendo si tengo que meter un especialista, si tengo que meter un generalista, o si la persona que llega la podemos usar. Una de las cosas que creo que me tiene ahorita muy feliz en la empresa es de que como están balanceados los proyectos, tal vez moviendo un poco de personas de un proyecto a otro, podemos tener un generalista y un especialista en cada producto, y que con eso podemos contratar a personas que a veces tal vez no hacen tanto sentido por ser muy especialistas o porque les falta un tema, porque sé que el resto del equipo lo puede cubrir. Y entonces sí me agrada mucho también el hecho de que tal vez tengo 3 especialistas, 3 generalistas, y están por entrar otros, más o menos un generalista y un especialista, y que se puede como ir complementando bien. Y es mucho el tema de cómo vas manejando tu equipo, cómo lo vas creciendo, porque también hay veces que como startup, sobre todo, cuando llega una persona que dices tiene el talento y la disposición correcta, hay que contratarlo. Entonces, ahí sí es muy importante ver cómo también vas haciendo que las personas que vayan llegando tomen un rol correcto, donde se sientan cómodas, donde aporten desde el día uno y vayan aprendiendo lo que necesitan tal vez para su crecimiento personal.
Pues te platico un poquito del tema que traía yo el día de hoy en la mente y que surge de una charla que estaba teniendo esta semana con un amigo. Y que es como toda esta relación entre un equipo y el liderazgo de ese equipo. ¿En cuál es la respuesta como promedio cuando la gente sugiere una idea, ¿no? Y todo esto surge porque justamente estaba platicando con mi amigo y me comentaba de un trabajo que tuvo hace mucho tiempo y que no le gustó para nada, ¿no? Al final, o sea, me estaba platicando de cómo terminó de salir de ese equipo y estábamos haciendo como un poco un post-mortem de esa experiencia. Y como que llegamos al tema donde pareciera que todo estaba pues bien en ese equipo, la oportunidad era muy interesante, pero lo que les esperaba es que cada vez que él proponía algo y lo veía también con otras personas del equipo, la respuesta inmediata era no. O sea, ya tenían una claridad la persona que estaba dirigiendo ese equipo, esa empresa, de hacia dónde quería ir, y era como que o su manera o no había manera, ¿no? O sea, como my way or the highway. Y entonces como que él mismo se dio cuenta de cómo en un proceso muy lento terminó dejando de proponer cosas nuevas y dejando de buscar nuevas maneras y volviéndose una persona que solamente estaba ejecutando lo que le decían, y como que un día despertó y dijo como wow, esa no soy yo, ¿no? O sea, yo siempre quiero buscar nuevas maneras, quiero explorar cosas. Y me platicaba cómo en el trabajo en el que está ahorita está muy feliz porque pues le dan muchas más oportunidades, de que si propone algo pues puede haber la respuesta, a veces es sí, y cuando es sí viene con recursos y tiempo como para poder explorar esas alternativas. Y como que me quedé pensando que, o sea, como líder yo creo que es bien importante todo el tiempo estar viendo como que esa variable, ¿no? O sea, me parece súper claro que si una persona escucha que cada vez que hay una nueva idea, una proposición, un hey, encontré esta otra cosa, y la respuesta siempre es no, pues obvio dejas de proponer cosas, ¿no? Del otro lado también veo un miedo, ¿no? O sea, no es como que la respuesta es como ay, pues di que sí a todo. Y de hecho, justo cuando estaba pensando eso, me di cuenta de que internamente en el equipo ahorita tenemos esta frase que usamos mucho, que es sí a todo, ¿no? O échale más leña al asador. Porque creo que ya tenemos como que claro qué es lo que todos estamos tratando de lograr. Entonces, si cualquiera del equipo interno sugiere algo, entendemos que viene desde el motivo correcto, en el entendimiento correcto de lo que estamos tratando de lograr. Y por lo tanto, en vez de juzgarlo, debería decir sí, ¿en qué te ayudo?, ¿no? Y eso solo puede existir si tienes como que muy clara cuál es la misión y el norte y como que los limitantes y los recursos disponibles y otras cosas. Pero también tienes que tener como que, o sea, sí puede haber ese sí a todo como ahí, pero tarde o temprano no puede ser sí a todo en serio, porque si sí, entonces terminas lleno de tareas y de cosas y tus recursos están muy divididos, etcétera. Entonces, como que nada más traía este tema como un pequeño aprendizaje de esta semana, de que en verdad como líder, creo que más allá de, o sea, estás tratando de traer a la gente correcta para ejecutar una serie de misiones, estás tratando estratégicamente entender cuál es esa misión y cómo traer la mayor cantidad de información y de toma de decisiones para que eso pueda suceder. Y una de las variables que quizá debe estar en tu dashboard es esto, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas tu equipo ha sugerido últimamente a las que les dijiste que sí o a cuántas les dijiste que no? Y no estoy diciendo de que forzadamente ese sensor debería estar en medio, así como que ni muy frío ni muy caliente, pero sí es definitivamente un sensor que deberías de tener como que en tu dashboard de liderazgo.
Sí, a nosotros lo que nos está pasando súper raro en la empresa es de que Sam y yo somos muy tercos, así mi socio y yo somos súper tercos. Entonces cuando alguien llega y propone una idea, como que nuestra primera reacción es como, no es sí o no, es como, ¿por qué? Y es bien raro cómo nuestro equipo, dependiendo quiénes son, reaccionan de manera distinta al por qué. Y también hay veces que nuestro tono del por qué varía, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que tal vez no decimos que sí o que no muchas cosas, pero los que saben contestar por qué logran que se hagan más cosas de las que ellos proponen. Entonces, ha sido como interesante ver cómo ese proceso de cambiar, estamos tratando de cambiar la reacción de por qué a explícamelo o explícamelo más, porque creo que es más ameno. Pero también es como medio interesante cómo sí es importante tener como este feedback del equipo. Ellos, así, tanto la gente de operaciones en Common Sense como la de programación, son los que están en las trincheras y los que ven los problemas como más de cerca. Entonces, cuando nos los logran explicar bien, pues entendemos por qué quieren hacer las cosas. Y muchas veces hacen sentido. Tal vez es como, sí, pero hay que hacer tres cosas más antes. O sí, pero antes de eso necesitamos sacar estas tres cosas. O sí, pero lo que tú propones va a ser más útil de esta manera, chécalo con esta persona, si es lo que ya hizo. Y ese como balancear el sí o no, que haga como sentido ahorita que todavía no tenemos como un norte tan establecido, pues nos está tomando mucho trabajo. Y creo que, como comentas, así no es tener una visión rígida y ni una visión completamente flexible, sino el entender bien por qué se están haciendo las cosas y hacia dónde queremos llegar todos, para que las ideas que vayan proponiendo pues vayan como colaborando a llegar a ese lugar.
Claro. Y en esa misma respuesta creo que hay como que una tercera opción que es aún más peligrosa, que es el no sé. En vez de sí o no, es no sé. Entonces llega alguien y te propone algo y dices, ah, no sé, lo vemos luego y no sé. Y creo que ese es aún peor, ¿no? Una de las personas que conozco, con la que tengo la fortuna de interactuar como en un board, y que es alguien que ha como dirigido muchísimas empresas, me sorprende como siempre que hay una decisión de entre A y B, y hay gente que se siente como orientada hacia A, y hay gente que se siente orientada hacia B, pero es claro que quizá todavía no tenemos suficiente información y podrían cualquiera de las dos ser buenas ideas. En vez de patearlo hacia la siguiente reunión y decir vamos a tratar de hacer más información sobre A y B, toma la decisión, o sea, tenemos que salir de aquí, o es A o es B. O sea, y no me importa cuál es, tiene que ser una de las dos, pero tiene que ser, ¿no? Entonces creo que ese es aún más importante. Definitivamente tiene que haber algunos sís y algunos nos, y tienen que venir validados por la razón. Pero el no tengo suficiente información y por eso no me muevo, también genera una situación donde tienes lo peor de los dos mundos, ¿no? Porque la gente que es propositiva deja de proponer, porque le estás diciendo que no a todo, y sin embargo, tampoco estás quitándote el ruido de tener que tomar esas decisiones. Entonces, yo creo que decir bastante sís, algunos cuantos nos y definitivamente muy pocos noses.
Oye, que a veces es mejor tomar una decisión y poder evaluar si está mal y crecer y entender bien por qué está mal. A veces es muy útil. Sí, creo que es a veces 10 veces más útil que no tomar la decisión, siempre y cuando tengas el pequeño tiempo. Entonces, como a veces, si es entre A y B, ya toma un día y B toma 2 semanas. A es la opción correcta, sin importar cuál sea la... Sin importar que sea la correcta o no, el poder saber si estás mal en un día o no es mucho más útil. Y eso como que me lleva también como mucho a algo que hablábamos cuando yo vivía en Guadalajara mucho, de que había como 3 tipos de tareas que le podías asignar a un programador, que es el hecho de que tiene una tarea que está bien definida y sabe cómo hacerla. Hay tareas que están bien definidas y no sabes cómo hacerlas, y hay tareas que no están definidas y no sabes cómo hacerlas. Entonces, siempre es como muy importante cuando alguien proponga algo, mínimo que lo proponga en el ámbito de está bien definida. Si no es, claro. Si no está bien definida y no sabe cómo hacerla, probablemente lo único que tienes que pedir en ese momento es como defínela. Y recuerdo que a mí me daban mucho eso y era como, pero es que, ¿por qué la tengo que definir? Y llegaba con... Y como que a veces me ponía a programarlo los sábados por hobby y para tratar de llegar el lunes. Y lo que pasaba el lunes no es que programara la idea completa, sino que definía la idea haciendo código. Y después me di cuenta que lo único que tenía que hacer era definirla bien y después presentarla de nuevo. Entonces también como que ese tema de qué tipo de tareas estás como cayendo para que sea muy fácil comunicarle al equipo, hay que hacer esto con este outcome, es mucho más valioso decir hay que hacer esto y ver qué pasa. Entonces también claro. Es como muy importante que cuando vayas haciendo esto con el equipo y que vayan proponiendo cosas, tengas como un como pequeño mínimo propuesta. Y si no, es como te ayuda a rebotar la idea para que esa mínimo propuesta que puedas proponer está puesta en la mesa. Y creo que ahí es muy útil como decir, y creo que es algo que me pasa a mí mucho, es como, tal vez ahorita no tengo tiempo de evaluarlo, pero revísalo con alguien más del equipo y checa si ya está lista y me mandas un mensaje al ratito y lo revisamos. Entonces, como que tal vez yo aplacé la decisión, pero no dije un no, sino nada más rebótala con alguien más porque lo que me estás contando todavía no hace sentido, tal vez no tengo tiempo ahorita, pero ya cuando llega el rato, tal vez antes de irse ese día, los trato de volverlos a preguntar si ya la definieron, si ya la platicaron, y es como sí, y nos dimos cuenta que lo que realmente queremos es otra cosa. ¿Por qué? Porque ese proceso de definir ideas es muy importante, y decirle que no a alguien enseguida, lo único que va a pasar es que esa idea, si no estaba muy definida, tal vez nunca se definió, pero puede que sea el camino a algo interesante. Entonces también como que encontrar esa manera de tal vez darles el framework a todos los del equipo, a si no sabes bien o tienes como una como hunch o una corazonada como, de avanzar hacia ese tema.
Claro. Pues bueno, como para ir terminando este edición del podcast, quizá podemos brincar a la parte de recomendaciones. No sé si traes la tuya en mente.
Pues esta semana un podcast que ya les había recomendado, el de To Be Continuous, sacó el capítulo 40 y tiene una cosa súper interesante que pusieron en el podcast. Están hablando de cómo los equipos de desarrollo de Microsoft utilizan Intercom para tener feedback rápido de sus clientes y hablan mucho del tema de Continuous Delivery. Es como todo el objetivo del podcast es hablar de Continuous Delivery, pero aquí hablan de una cosa que es Continuous Delivery se acaba cuando tienes feedback del cliente. No solo es subir a producción por subir a producción rápido, sino subir a producción y conseguir feedback del cliente. Y creo que llevaban hablando de eso 39 episodios antes. Y como en dos lo habían como tanteado, y aquí es como muy claro, es haz continuous delivery todo el tiempo, pero tienes que estar recibiendo feedback muy claro de los usuarios, si no tu continuous delivery no funciona. Y eso para mí fue muy interesante porque creo que es algo que puede aportar mucho en tema de development, porque yo llevo haciendo o tratando de hacer continuous delivery de una manera bastante, o a veces manual o a veces ya automatizada, y nunca me había puesto el layer de cuando suba a producción, mínimo taggear qué día subí cada versión a producción y qué feedback del usuario estoy recibiendo entre cada versión que van teniendo. Entonces creo que fue un gran como insight, así del podcast, tienen tres temas grandes, les recomiendo que lo escuchen, pero para mí este como developer fue muy, muy interesante el hecho de sube a producción y después encuentra mecanismos para que los usuarios te estén molestando con cuando rompas algo, cuando mejores algo, para saber si subir cosas a producción tan rápido está mejorando o empeorando el producto.
Ya. Yo la recomendación que les traigo el día de hoy es una novela tecnológica y de ciencia ficción, pero increíblemente recomendable para todos los programadores. O sea, de verdad, llevo la mitad. Lo estoy escuchando como audiolibro en Audible y se llama We Are Legion, We Are Bob, y de verdad, o sea, no puedo así recomendarla lo suficiente. No les arruino mucho el principio porque está muy bueno, pero básicamente trata de este como que persona que está involucrada en el mundo de la programación, que utiliza nuestros servicios de criogenia para que su cuerpo sea congelado una vez que muere y pues idealmente lo pudieran como que traer de nuevo a la vida en el futuro. Y pues eso exactamente es lo que sucede, y entonces en el futuro regresa a la vida, pero tiene como que unos conceptos que nunca había visto en ninguna novela, que tienen que ver con exploración espacial y como temas de inteligencia artificial y conciencia, que de verdad te ponen como que varias preguntas que quizá nunca nos hemos hecho respecto a cómo funcionaría si tuvieras ese nivel de inteligencia artificial y cómo realmente puedes como que traspasar el concepto de la vida a otros contextos. Y está gracioso y divertido, o sea, está buenísimo. Se los recomiendo a todos los que estén interesados en inteligencia artificial, ciencia ficción, novelas graciosas y divertidas de ciencia ficción. Muy, 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 muy buena.
Perfecto, pues con eso cerramos esta semana. Recuerden darnos su feedback en iTunes y ponernos un rating para que la gente se vaya enterando de qué van opinando y que nosotros también tengamos una idea clara de qué están aprendiendo, qué temas, qué inquietudes les surgen y podamos iterar rápido este podcast. Y que nos pueden contactar en Twitter en @Siedrix, SIEDRIX, y en
@Defect, DFST.
Y bueno, con eso cerramos esta semana. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.